This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, gente, qué placer poder ver esa introducción que me hizo mi querido amigo Herprat. Y hoy tenemos con nosotros una persona a la que aprecio mucho. Llevábamos tiempo intentando vernos y hoy ha sido posible, por los astros. Señor Puebla. ¿Qué tal, Puebla?
Encantado.
Bueno, la gente que nos esté viendo un poquito, la gente ya sabe mucho, ¿no? Ese Puebla, apellido, nombre, apodo.
Es el apellido. No es bastante usual y sí, lo elegí. Me elegí con esa B invertida.
Lo dijiste ya como tu nombre artístico.
Sí, sí.
¿Cómo, para que la gente se ponga un poco en contexto, Puebla es dibujante de... Bueno, en sí, trabajas para periódicos, ¿no? Para el tema periodístico.
Sí, sí, tiene diferentes nombres. Humorista gráfico, que siempre me sonó un poco presuntuoso. Pero el caso es que la definición, ¿no?, más cercana y la más conocida. También hay gente que prefiere decir viñetista. Dibujante de prensa o ilustrador de opiniones. Eso es más retorcido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que yo, cuando tengo rachas en las que las viñetas no van con gag, no son muy humorísticas, entonces sí que quiero, bueno, pues transmito, la gente no espere que sean chistes, ¿no? Son opiniones ilustradas, es cierto. Pero bueno, dibujante de prensa y de actualidad, ¿no? Bueno, esa es.
Al final tú haces la viñeta, pero también le tienes que meter la narrativa. Que sí. Con una frase pero dice mucho.
Sí.
Eso es complicado,
sí.
¿No?
Sí, siempre ha habido una lucha ahí entre el yo dibujante y el yo guionista, ¿no? El yo dibujante que quiere recrearse y el guionista dice... lo importante es el mensaje. Déjate de florecitas y la hoja del fondo y eso, ¿no? Y bueno, pues en ese equilibrio de guionista y dibujante, pues yo creo que está la clave de la viñeta.
Para ti una buena viñeta, ¿de qué tiene que llevar algunos parámetros? ¿Tiene que algo esencial?
Bueno, no te voy a decir, yo sé que hay una frase muy extendida que la de una imagen vale más que mil palabras, vale. Pero esa imagen, imagínate, yo llevo muchos años ya, casi 20, en primera línea dibujando dos viñetas diarias. Una a nivel regional y otra a nivel nacional. Eso quiere decir que yo esto, el humor, lo tengo muy asumido en mi vida y utilizo todos los recursos. A mí, la mejor viñeta sin palabras, no. Puede estar bien, puede ser muy buena, muy potente, muy comunicativa, pero yo creo que hay veces que sí que hace falta un diálogo. me gustan las sitcom, ¿no? Las comedias de situación y tal. Yo me veo como guionista y hay muchas veces que un guión bien llevado, lo dice uno, contesta a otro de forma musical y luego ¡pum! La última, el colofón es el último bocadillo. Y perfecto, y a veces necesario. Pero la viñeta, por muy bien dibujada que esté, si no ha transmitido bien la idea o ha dejado un pensamiento difuso, no es efectiva. Entonces, yo creo que eso es lo más importante.
¿Y cómo se fragua en ti la viñeta? ¿Cómo, porque claro, conocemos a Puebla cuando se ve la publicación, pero ¿cómo es el trabajo? Tienes que estar, es decir, echarle muchas horas. Bueno, el día de antes, ¿no? Que va a salir la viñeta.
Claro, yo cuando me levanto por la mañana, aparte de que pueda hacer ejercicio o lo que sea, pues siempre intento estar conectado de alguna manera con la actualidad. Por ejemplo, voy a recoger la cocina. Bueno, me pongo, voy a empezar a escuchar la tertulia y decir, va, pues no estoy de acuerdo. Pues esa puede ser una viñeta con lo que estoy escuchando. Por lo menos sabes de lo que se está hablando, que normalmente lo que están hablando en la radio es lo que están leyendo de la prensa del día anterior, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Entonces, bueno, te van manejando, ya sabes un poco cuáles son los temas del día y también barajas si eso va a tener una salida al día siguiente o
repercusión, ¿vale? ¿No?
Para mí lo más importante es vaya. Esto está...
la viñeta, la boca.
No, esto David, es un hater, está aquí molestando y tal. Pues es que esta no voy a poder bloquearlo. Y entonces lo más importante para mí, es lo que ya me relaja para estos días, es saber de qué voy a hablar. El tema, ¿vale? Luego ya voy con el enfoque y veo si de las cosas que se han dicho yo puedo aportar algo. Si solo voy a repetir algo de lo que se dice sin matices y tal, lo dejo pasar. Digo, no pasa nada porque yo no tenga a qué hablar de esto. Parece que ha hablado mucha gente. Hoy en día también lo equilibro con los memes. Los memes son cosas muy divertidas, ingeniosas que hace la gente.
Sí.
Pero no es mi oficio. ¿Por qué? Porque el meme puede caducar por la tarde. Es sin matices, es rápido y es la impronta. Sin embargo, a mí se me exige, ya que es una viñeta que valga para mañana, para pasado y para el siguiente. Eso a veces, si vas pegado a la actualidad, es muy complicado porque algunas de las cosas te han cambiado y tal. Pero entonces el asunto es buscar un mensaje de un análisis que no se te vaya a caer, que no sea tan líquido, ¿vale? Entonces eso lleva una reflexión. Por eso es tiene que tener un proceso, digamos, pues más de maduración. No es un meme. Tú lo sueltas y jaja, y luego por la tarde ha desaparecido. Claro. La viñeta queda escrita y somos notarios de la actualidad, tanto los redactores como el dibujante.
Y que no sea, y que sea un mensaje que cale en el día, que no sea así fluo, ¿no? Superfluo, rápido.
Exactamente. Yo dentro de esto sí que es verdad que hay un humor atemporal, que es cuando yo, por ejemplo, dibujo de cosas, son las que suelo escoger para los libros. Mis libros no caducan. Se van viendo cosas que el problema es que si yo les hubiera puesto, hubiera hecho una caricatura del político o de una noticia muy concreta, sí que es verdad que eso habría pasado. Sería como en plan hemeroteca. Pero si son cosas generales o personajes anónimos, estamos condenados a repetir las mismas situaciones. Y yo repaso viñetas de Mingote o dibujos de puñetero hater este.
Pues me has dicho del tema político, ¿no? De la actualidad. Un poco como estaba hablando de las viñetas que no son atemporales o...
Sí, la viñeta cuando va con nombres y apellidos y va con una caricatura y tal, pues esa viñeta tiene tendencia pues a caducar, porque se acaba en ese tiempo. Se puede revisar más adelante como hemeroteca. Pero hay temas que precisamente si se dibuja a alguien anónimo, luego va a dar la casualidad que no es ese político, pero es otro de otro partido que acaba haciendo lo mismo. Por eso esas viñetas perduran, ¿no? Son de fruto de la observación y de la reflexión, no son del día a día. Estas viñetas que suelo ser las que recojo en el libro me llevan más tiempo, se van desarrollando. Yo sé, este tema está por ahí, pero no me encaja. Y va redondeándose. Y hay veces que sale a lo mejor al tercer día. Y luego vas teniendo otras que son las de la actualidad, ¿no? Que vas tirando.
Sí, yo tengo un libro tuyo que también hice unas publicaciones, gran talante, con gran
talante. Tienes el primero y que, wow, que se está descatalogado. Claro, ahí está el inicio. Cuando yo vienen viñetas, yo creo, bueno, por supuesto, del periódico El Faro de Cartagena, pero incluso, no sé si habría alguna, también de Diario 16, que son
¿de ABC
los
también,
primeros?
¿Puede ser?
No, yo ahí todavía no estaba en ABC. Yo en aquel momento estaba en muchos medios. Bueno, también empecé a publicar en Sevilla, en periódicos gratuitos de Sevilla, que me pagaban. Ahí, para un universitario, eso era, no sé, ya me sentía bastante realizado y encaminado, ¿sabes? Porque en ese momento, cuando empecé a hacer las viñetas, yo estaba en la facultad y ya estaba deseando llegar al piso para poner a hacerme viñetas, para descubrir el periodismo. Empecé a leer columnas. Me di cuenta que no podía escribir esas maravillas y entonces digo, oye, pues yo dibujo. ¿Por qué no transmito también cosas de la actualidad a través de eso?
¿El periodismo te ha enganchado? ¿Qué no puedes hablar un poquito del periodismo? Es bonito.
El periodismo, que está pasando unos momentos bastante complicados, hay algo que es imbatible, ¿no? Porque en un momento en el que hay un exceso de sobreinformación, la tendencia, el tema de la instantaneidad y tal, ha hecho que pequen también los diarios, digamos, más tradicionales, que pequen en un primer momento de la instantaneidad y tal, y que vayan acortando procesos de filtros que antes hacían, ¿no? Quiere decir, ha salido esto, pero yo no lo publico. Tengo que llamar a la persona que está implicada, a la otra. Tienes que hacer por lo menos dos o tres llamadas. Y si hay alguno que te dice que eso de eso, no, para nada, eso no es cierto, tienes que seguir haciendo otra llamada. Pero ya te están publicando en algún sitio, adelantándose a la noticia y tal. Entonces, esas tentaciones en lo digital hay que aguantarlas. El periodista tiene nombre y apellidos. Lo firma, sale al día siguiente. Al menos en papel, ¿vale? Y tiene una responsabilidad. El anónimo que saca cosas, y a través de las redes y eso, no la tiene, no tiene esa responsabilidad. Está engañando a más gente, porque está publicando cosas que no están contratadas. Alguna vez puede dar.
Sí, están diciendo un reclamo de que la gente lea noticias que son contratadas de medios oficiales, que deben decir. O...
Hombre, los medios oficiales, ya te digo yo, que estamos pasando un mal momento y he visto situaciones en las que se han contagiado de situaciones, porque los medios tradicionales tienen que exigir calidad. Son notarios de la información. Notario. Quiero decir, cuando yo me lo tomo muy en serio. Las viñetas, yo me puedo tener algún momento de debilidad, pero intento no hacerlo, no dibujar algo a lo loco, ni en caliente. ¿Vale? Bueno. Tengo mis llamadas, tengo con el tiempo, pues vas viendo, y si no tengo claro que eso debo yo sacarlo, porque no hay una noticia que no está bien contratada, que puede ser que eso sea un rumor, hay que parar. Da igual que resulte que vas a tener más me gustas o no sé cuánto en el momento. Tú te estás comprometiendo a largo plazo con que tal no se metió en esa historia. Entonces, en momentos de turbulencia, tú dices, bueno, pero no sé quién ha sacado algo sobre esto. Ese es el prestigio que te ganas en el tiempo. Quizá no a corto plazo, pero sí a largo. Momento de turbulencia, medios por todos lados, todos son medios. Y lo único que hacen es replicar cuestiones que no están matizadas y tal. Se hace populismo.
Que la responsabilidad tuya es muy grande, porque tú ya
yo me la robo, ¿vale?
No, pero es que la gente que no. Ve tu viñeta y tú, claro, tienes una responsabilidad por hablar de lo que. Del mensaje, claro, y de la influencia, ¿no?
Exacto. ¿Qué es lo que a mí me devana los sesos, no? Yo quiero que mi viñeta sea, te podrá gustar más o menos, pero que sea infalible, o sea, irrebatible, irrefutable. ¿Por qué? Porque hay unos hechos. Entonces, cada vez yo he ido restringiendo mis fuentes de información. Solo publico si lo he leído en mi periódico. Solo publico si mis compañeros me han dicho, oye, que eso es así. Solo publico sobre una cosa, si yo he hablado antes con unos abogados y tal, me dicen, de eso no hay nada, eso es espectáculo de televisión, no te metas en eso porque eso se cae mañana. ¿Vale? Aún así puedes equivocarte alguna vez. Vale, bajo mi responsabilidad, porque yo en ese momento creía que eso era lo correcto. Soy solo dibujante y me exijo eso, pero es mi forma de llevarlo.
Bueno, y también luego meterle el humor. Un poco irónico, ¿no?
Sí,
humor negro
ya,
algunas veces.
Ya digo que a veces, porque yo creo que una viñeta puede ser sarcástica, tiene varios estilos. Como dibujo tanto y tengo que poner tanto, pues no va a ser siempre el chiste, ¿vale? De hecho, el chiste, hay veces que hay que esperar a que las cosas maduren. Por ejemplo, ahora estamos en un momento que hay unos casos de corrupción y tal, ¿vale? Como de eso, digamos que lo tengo un poquito más fácil, porque como de eso ya está hablando toda la gente, pues tú puedes esperarte a sacar por ahí un... Sin decir muchas cosas, la gente va a llegar a la... va a conectar con la viñeta porque ya ha escuchado varias cosas, ¿no?
Sí.
Cuando es una noticia que no es tan conocida o que resulta que es que tú crees que la gente lo conoce, pero no, si no leen a diario, hay muchas cosas que la gente la pierde. Pues tienes que contextualizar un poco más, ¿vale? Pero yo sigo exigiendo que eso se haya publicado.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
So, mis compañeros me lo digan, oye, ¿estás seguro? Esto está contrastado, hombre, claro que sí, tal, no sé cuánto. Entonces me da exactamente igual que la gente ya se haya formado una mala idea porque han escuchado vídeos, porque han escuchado no sé cuánto y tal. Eso es lo mío. Y ese día tendré menos me gustas. En mi oficio también es decepcionar, ¿no? Hay mucha gente que piensa, ostras, he sacado estas viñetas, este es de los míos. Luego ve que escribo no sé cuánto, oh, este tío es de lo otro. Y así, eso es mi trayectoria, ¿vale? Entonces yo por eso no me tengo que dejar llevar por los me gustas, porque esos me gustas también son una gran parte, y depende de la red, están interesados.
Yo he visto que se te criticó también mucho por lo de la lona de Murcia, que sacabas marcas del pozo, sacaste cosas de Murcia, ¿no? Y la gente se... pues Cartagena y esto, ¿no?
Eso
es un caso como el que estás
diciendo,
por
ejemplo,
¿no? La crítica esa.
Eso, por ejemplo, es relativo. Mucho. La realidad, no. Que fueron tres, pero que eso vende porque, a ver, 10 colectivos, no sé cuántos, te decía la noticia, ¿no? Vale, tú y yo nos vamos a tomar...
la noticia y tú también.
Hombre, claro, y mi periódico lo publicó. ¿Por qué? Porque tienen que sacarlo, porque dicen 10 colectivos y tal. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, si leyera un poquito más, se le da cuenta. Si tú ahora mismo y yo nos tomamos un café y salimos de aquí hecho un colectivo... Y nos hemos enfadado con algo en el café y decimos, nosotros estamos en contra de esto. Y se unen. Ahí, por ejemplo, estaba lo de Despierta Cartagena. Perdona que me ría, pero Despierta Cartagena, mira quién es una persona y se junta con el de Huermur. O sea, seguramente. Y Ecologista Nación. O sea, se van juntando para cosas. Oye, tú me apoyaste en esto, ahora te apoyo y tal. La lona era, la lona no contaminaba, la lona tal, y sin embargo Ecologistas también se apuntó a la cosa. ¿Por qué? Porque era una cosa política de estar en contra. Uno, porque Despierta Cartagena, ¿por qué? ¿Por qué se mete en una cosa de la lona? Porque la catedral auténtica es la nuestra. ¿Sabes? Cada uno con su historia. No es mucho, es falso. No tienen apenas representación, son 3 o 4. La repercusión fue tremenda, tanto en Murcia, en la región, como fuera.
No, no,
ya sabes, premios internacionales.
Sí, llegado en, a España,
en Italia, por la parte de cómo se trató el tema de... Yo, hay unos pintores de pintura sacra que yo respeto mucho. Y me dijeron, ¿pero qué has hecho? ¡Qué maravilla! Y digo, ah, por favor, que se lo haga monigote. No, no, has llevado al pueblo los santos, a no sé cuánto. Me había pasado más del mes y medio que estuve estudiando para sacar historias que habían detrás de esa fachada. Porque yo lo que hice fue sacar historias, ¿no?
Sí, porque...
Hay un quién es quién. Por ejemplo, si buscas...
Yo he visto que había publicaciones que luego subían la historia de personaje.
Sí, estuvimos sacando porque me resultó muy interesante. Hay una cosa que no se llegó a poner, pero era, por ejemplo, que la gente pues con un código pudiera interpretar qué es lo que había ahí.
Ajá.
Por ejemplo, cuando salen los cuatro santos cartageneros, San Fulgencio, Santa Florentina, San Isidoro y tal. Yo me di, bueno, yo estaba leyendo una preparación, un libro que fue un gran documentador sobre las cosas que ve la fachada y había muchas historias y tal, y había una que fui tirando del hilo. Entonces me di cuenta que el San Fulgencio, resulta que digo, no encaja el San Fulgencio con los cuadros que yo había visto de San Fulgencio. San Fulgencio va con barba y este tiene una perilla y nariz puntiaguda. Y entonces pues comprobé que lo que venía ahí en el libro era cierto, no lo sabía tampoco el obispo, y dije, monseñor, estoy detrás de otra cosa que he descubierto que quiero reflejarla, ¿eh? Resulta que San Fulgencio le han puesto la cara del cardenal Belluga. ¡Qué maravilla! Yo no lo sabía. Entonces ponemos a comprobar, digo, pues pásenme, digo, porque las fotos que tengo de retrato en Google no son de calidad. Ah, pues si yo tengo aquí el cuadro. Claro, él tiene originales, tiene cuadros. Me pasó la foto de Belluga y digo, es él. Y aparte iba con la casulla de Belluga que estaba dentro. ¿Qué era eso? Pues bueno, pues buscando y tal, claro, estaban encantados con que Belluga pues le sacara dinero al rey en su momento para restaurar la fachada. Y la diócesis le hizo ese pequeño homenaje metiendo a Belluga y tal. ¿Cómo los dibujo? Pues están los cuatro santos. Y San Fulgencio está escondiendo, que lo podéis ver en la lona, está escondiendo un birrete de cardenal.
Ah, no, fíjate.
No sé cuándo, claro.
Que son detalles.
Está escondiendo y dice, ¿por qué? Para que no se vea que yo soy Belluga, ¿vale? Es una historia dentro de la historia, porque a mí como me gusta pues contar cosas, no dibujar porque sí. Pues eso está todavía puesto en la página de diócesis. Busca en el navegador el quién es quién. Yo lo tengo también puesto en mi red de Instagram y tal. Y intento explicar un poquito eso. A mí me hubiera gustado dedicarle 6 meses, pero la lona había que ponerla porque que cumplía un doble objetivo, que era, que el otro lo tenía clarísimo, el obispo decía, yo quiero que con tu chispa la gente pues pose una sonrisa después de un año que va a estar eso tapado y que tú pasas por la plaza y es verdad que le falta algo.
Qué potencial.
No, yo estoy acojonado, ¿eh? No, que sí, que va a salir esto muy bien y tal. Yo estaba. No sé. Él
ha sido lo más grande que has hecho ahora mismo, así, ¿no? De repente.
A ver, ha sido lo. Sí. De hecho, yo sigo en esa vorágine. A mí esto me ha permitido. He llegado a un. ¿Cómo se dice? A unos tags, a unos perfiles
de
gente que no son lectores de prensa, que me conocen como. Oye, que soy el telonero de la catedral. Tú ahora sí, o telonero de Rolling Stone, pero yo soy telonero de la catedral.
De las más importantes que hay.
Y entonces, a partir de eso, sí me han llegado mucho encargo de promoción.
Wow.
Que hace, también me pone casi glorioso, me hace que me olvide de la política. Y todavía me siento más elevado, ¿no? Así que no hubo, o sea, fueron unas cositas que incluso hay algunos implicados en esas protestas.
Yo solo
que, a mí me dijeron después, oye, pues es que tengo que hacerlo. O sea, a mí eso...
Dentro de lo que cabe...
Eso es una chorrada.
Eso siempre,
tiene que haber alguien y tal. Pero ríanse ustedes de estas tonterías que hay que defender. Eso fue además no eran como publicidad en total. Yo intenté hacer unas cenas que fueran simpáticas y tal, a gente que había donado para que el dinero no salía del dinero público. ¿Vale? Todas esas donaciones que se habían hecho y que luego yo agradecí, incluyéndolos en lo que es la lona, eso permitió que el 70% de la inversión que se iba a hacer ahí no saliera todo ni del obispado, no saliera, ¿vale? Eso es de aportación. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. ¿A qué se intentaron? Es que está encima de un vigna, encima de un vigna. Está, hay unos andamios de casi de 2,5 metros de, no está enganchado, nada de eso. Están delante, el andamio. No había por dónde cogerlo. Pero bueno, las críticas van y vienen. De hecho, se la lleva al aire.
Yo me acuerdo de gente influencers, gente en reel subiendo que iban a Murcia y hacían reel. Es que fue bestial, mira, es que es muy impactante. Te voy a aquello en directo.
Te voy a contar una cosa que todavía se me pone los pelos de punta. A mí me llaman 3 semanas después de que empezara esto, en diciembre. O sea, eso fue en diciembre, el 1 de diciembre de 2023. Tuvo un año hasta 2024. Y me dice, pues hay un grupo de invidentes delante de la lona, y el que más ve un poco mejor se la está explicando. Digo, madre mía. Digo, mira, localízalo y dile que yo después de vacaciones se la explico yo mismo, ¿no? Y efectivamente era la Asociación Retina Murcia. Me quedé con ellos, se lo expliqué. Yo experimenté algo que a mí me ha cambiado, porque me da cuenta que también pueden disfrutar del humor gráfico invidentes, con cierta tecnología que está muy a mano, que por parte del autor necesita que haga una pequeña descripción. Uh-huh. Una pequeña descripción de lo que se haya dicho. O sea, a mí no me gusta explicar las viñetas, como es lógico. Pero esto es un caso que cuando yo vi, se ponían en situación, estaban mirando, bueno, pues aquí está colocado, no sé, y veo cómo se partían de la risa. A mí me emocionó mucho. Y me volvieron a dejar otra vez con la cuenta pendiente. Porque ellos están muy interesados en eso de los audios para poder explicar por las noticias y tal, ¿no? Entonces, tienen grandes locutores en la asociación y me hicieron el quién es quién en audio. Al vídeo que nosotros habíamos hecho, le aplicaron el audio. En la lona, no sé cuánto. Entonces, lo que está disponible en la diócesis,
oh, qué maravilla,
es el trabajo que hicieron los de Retina Murcia leyendo eso. Una labor ahí de grabación y tal. Fantástico. A mí me ha traído, bueno, muchísimas alegrías.
Gracias divina.
Madrid, en otro sitio, están interesados en usar eso. Hay una referencia a esto. A mí cuando contactan conmigo, me dijo, pues hay un antecedente, y a mí me pusieron, pues también, para mí ha sido redondo, porque en 1993 o 94 fue cuando Mingote cubrió la Puerta de Alcalá con sus dibujos para su restauración. Entonces, esa era la cosa. Lo que pasa es que esto era una lona de 1,000 metros cuadrados.
¡Buah!
Que venía desde Valencia en 8 retales, que luego hubo que coserlos y levantarlos.
Y cuando tú la viste allí puesta, ¿qué
bueno, sentiste? Bueno, a mí no me podía creer. Yo estaba asustado. Yo no sabía si iba a quedar bien, si iba a salir pincelada.
O
si iba
de lujo.
Bueno,
la impresión fue de calidad, sí. Bestial, ¿eh?
Y estuvo un año aguantando con las inclemencias del tiempo. Y bueno, nada. Eso mágico. Ha sido mágico.
¿Qué piensas de la gente que... Aquí tenemos en Murcia un gran viñetista también, de Marvel, si no me equivoco, Salvador Spin,
Está Salva Spin, también, jolín, no quiero fallar ahora con el Daniel, hay otro también de muy, muy bueno, dibujante de portadas en Águilas.
¿Qué piensas de esta gente que se dedica también a ese mundo de cómics? ¿Qué nos puedes hablar de ese mundo? ¿Tú has tenido alguna vez incentiva de hacer cómics? ¿Has hecho algo?
Bueno, yo empecé dibujando cómics, pero no los terminaba. No me daba cuenta de lo importante que era tener un guión bien formado. Yo buscaba excusas para empezar historia y empezar a dibujar, pero no las concluía. De hecho, me acuerdo el concurso que había así más potente de mi época era el Murcia Joven. Uh-huh. El Murcia Joven, cuando me premiaron fue al mejor guión. Eso a mí me dio un espaldarazo porque dije, ostras. Es que es verdad, las cosas tienes que empezarlas y concluirlas. Y cuando descubro a mitad de estudios de la universidad las columnas de opinión y todo esto, me doy cuenta de que eso puede ser más pequeño. No hacía falta por qué dibujar tanto. Y supongo que la pereza me llevó a la viñeta.
Qué bueno. Tus viñetas, tus dibujos se caracterizan por se sabe que son tuyos. ¿Cómo ha conseguido Puebla que se sepa que son tuyos coger ese estilo tan marcado?
Pues yo eso no lo sé.
Tiene un
yo eso no lo sé porque
ve,
yo,
Puebla.
Sí, pero yo noto que yo tengo muchos ciclos y que el dibujo va cambiando de un ciclo a otro. Yo no sé si voy a volver a cambiar. A mí la manera en la que los años en los que he usado unos materiales a otros me ha condicionado mucho el tipo de dibujo. Pero supongo que el halo ese que se crea a la hora de desde el guión hasta la hora de representar, pues van pues todas mis influencias, el cartoon norteamericano, que era muy visual,
sí.
La ironía, pero con mucha fineza y delicadeza de Mingote, pero también hacía falta de ser duro y dar un mazazo, dar un puñetazo en la mesa, como hacía Martín Morales. El sarcasmo brutal de Chumichúmez.
¿Ibáñez?
Y bueno, Ibáñez, yo creo que todos los que nos hemos dedicado a dibujar, todos empezamos copiando las ratitas, todos los cordones de los zapatos, todos hemos pasado por copiar a Mortadelo y Filemón. Y conforme va madurando, a diferenciarte de Ibáñez, ¿sabes? Porque lo teníamos muy... Sí, eso era... ¿Qué te veo? Podía reírte a mandíbula abierta, ¿no? Es muy difícil hacer humor.
Porque él también lo hacía todo, hacía la viñeta, la historia,
todo. Es que el trabajo era inmenso. Eso decían que era el chip de Bruguera que nos vuelve... Bueno, yo también, yo estoy enganchado, ¿eh? A mí me dijo Antonio Mingote, te dice, pero chico, ¿dónde te has metido? Si somos esclavos. Lo que pasa es que tenemos una dulce condena, ¿no? Porque si es cierto que cuando pasa cierto tiempo sin dibujar o tal, parece que me está pidiendo el cuerpo ya entregar, ¿no?
Para que la gente se ponga en contexto, Puebla, ¿en qué medios has trabajado o trabajas actual? Porque aquí tengo de renombre como el ABC, el Economista, bueno, si quieres.
Sí, en realidad yo empiezo, incluso ya antes de acabar la carrera, pues empiezo a enviar a Diario 16 de la edición de Murcia.
Ajá.
Luego cuando llego aquí a Cartagena termino los estudios y empiezo a publicar los fines de semana en La Opinión. Luego empiezo como miembro fundador en El Faro de Cartagena, ¿vale? El Faro de la Cartagena, yo ahí ya estoy publicando a nivel nacional, me llaman de Diario 16 Nacional.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Para pedirme una viñeta diaria de fútbol. Claro, yo, Nacional, Diario ese, yo colgué, que sí, cuando colgué, digo, ¿pero qué he hecho? ¿Pero cómo que fútbol? Una viñeta diaria de deporte, o sea, no. Hasta que me di cuenta que los entrenadores parecían políticos diciendo naderías, ¿no? Y entonces tiraba mucho de ahí. Y después, pues empecé a publicar también ilustraciones para la Gaceta de los Negocios. En ese momento todavía daba clases. Y llegó un momento en el que yo estaba explicando y pensando en viñetas y tal. Y entonces le dije al director, digo, tengo que dejarlo. Hasta que he llegado, me encanta la educación, pero me voy a dedicar por completo al dibujo. Paso a formar parte del Economista.
Wow.
Ocurre algo que no me apetece contar y yo digo, os quedáis aquí. Me voy dentro de un mes, como dice el contrato.
¿Sí?
Sí, lo dejé. Wow. Lo dejé, tomé esa decisión cuando pagaban muy bien y yo no, ya no tenía clases y tal. Y no se lo creían, ¿no? Pensaban que me iban a convencer. Bueno, ya te llamará el director, no sé cuánto. No, pero habían traicionado mi confianza, me habían tocado una viñeta. O sea, no solo...
Ah, que te habían manipulado la viñeta.
Sí, no solo... ellos me podían decir que querían que tuviera un sentido u otro. Pero, digo, cuando sea una ilustración que va supeditada a un texto, no tengo ningún problema en ir con la... con la idea del texto. Pero la viñeta la firmo yo.
Qué guay.
Entonces, luego incluso algo me cambiaron el sentido del texto. O sea, eso yo, a mí me hizo, pero que yo hablé con compañeros de profesión y tal, y digo, bueno, si te hacen eso ahora, eso va a ocurrir siempre. Me comí mi eso, me empecé a mandar a otros sitios y tal, y efectivamente el último día, o sea, como dejando así con cierta arrogancia al director, se esperó al último día que se me cumplía, como pensaba que yo le iba a decir que sí, y digo, no, tenemos un... O sea, si yo no voy a tener completa libertad para hacer mis viñetas y firmarlas, yo lo dejo. Sí, hombre, claro, no se lo creía.
Y, ah, bueno, que y digo, tú, pues, se pone arrogante.
Pero ¿quién va a rechazar en ese momento pues los 1.800 euros que daban en aquella época, ¿no? Y tal. Pues
pero si te lo hice, trabajo, ¿eh? Qué triste.
Lo hice y bueno, pues estaba en un momento que bueno, pues me puse en manos de la providencia.
Genial.
Y antes de que llegara, o sea, lo que él no sabía es que es verdad que unos días antes a mí ya me había contactado a veces. ¿Vale? O sea, yo tenía cierta seguridad ya. Pero bueno, habían pasado 3 semanas ahí curiosas en las que yo había dicho que yo me iba. Yo no iba a tolerar eso. Entonces paso a ABC y mucho más adelante, en 2010, eso piensa la gente, yo me paso a la verdad. Que es aquí en la región, pues como dice Rosa del Monte, pues la Biblia. Es cuando la gente empieza a descubrirme, a ver las viñetas. Porque, claro, el salto a dibujante regional y en un medio tan consolidado como La Verdad, pues se nota. Era un gran espaldarazo.
¿Sigue estando La Verdad?
Sí, sí, claro. Bueno, decía yo que está consolidado. Tú no sabes ni si estoy La Verdad. Estas son las cosas que...
Pero es que yo te he visto en muchos medios, pero... Porque también está ahora mismo en varios más, o solamente
no,
La Verdad.
No, hombre, ya tanta...
Yo como he visto viñetas, o sea, en tantos periódicos, digo, pues
sí,
estará
bueno,
activo.
Sí, bueno, porque lo mueve. No, pero claro, mi compromiso va con ABC y La Verdad, y son...
En ABC los... está a nivel nacional.
Claro, claro. Y luego La Verdad a nivel regional. Y ese compromiso diario, estamos hablando de... Para lo que me quede, pues para trabajo del estudio. Pero no puedo comprometerme a una entrega semanal ni diaria con otro, no se puede. Aparte que ya una cosa nacional y otra regional, pues tienes que tener una exclusividad. Pero no puedes...
Esas son las viñetas diarias que haces. Uno para la claro. para ABC, ¿no?
Y eso tiene que salir todos los santos días. Todos los santos días.
¿Y eso se la manda de madrugada? ¿Cómo es el trabajo?
No,
¿Cómo se realiza el proyecto?
En ABC normalmente pues hay un horario de cierre hacia las 7 y La Verdad pues ahora estamos intentando pues, que llegue un poco a las 8:30, un poquito antes. A veces la vida es incontrolable y te puedes meter en otro horario. O cuando hay elecciones, pues claro, tienes que esperar hasta el último momento por los resultados. Y entonces pues son noches muy intensas, muy chulas. Yo últimamente la estoy viviendo en la redacción porque es otro mundo, no estar cerrado con la radio y tal, pero no estar cerrado en el estudio. Estás ahí viendo, hay claves que no conoces y entonces escuchan compas, ah sí, eso es así, y haces una visión más global. Es muy interesante. Y ahí pues bueno, pues son cosas como hacer el dibujo a la 1:45 de la noche, cosas así. Que intentas hacer un pie, pero no puedo seguir porque tengo que estar escuchando lo último y eso.
Cuando se trabaja, por ejemplo, en el ABC a nivel nacional, ¿qué siente? ¿Qué responsabilidad? De saber que te ves toda España y... Porque es un peso enorme, ¿no?
Hombre,
es sentir, que a lo mejor ya vives, sí, ya te acomodas, pero es que cada vez es una responsabilidad bestial, sí. Es buena.
A nivel nacional, fíjate que estuve... Cuando te dije antes que entraba en ABC, que era 2004, fue a nivel local.
Ajá.
Y entonces llegaban cartas como diciendo, ¿cómo recoge la idiosincrasia madrileña? Digo, la gente no sabía que yo estaba aquí en Cartagena dibujando viñetas, sacando el metro en el que nunca me había subido y cosas así. Y entonces, pues es una cosa que no es que te adaptes. Como te comentaba antes, yo siempre llevo mi espada de Damocles de la responsabilidad, la tengo tanto para Madrid como para la región. Ojo, que aquí es más cercano.
Ya.
¿Sabes? Eso lo hemos hablado muchas veces, el que el periodismo de Madrid es muy diferente al que se hace en la región. En la región, yo hay veces que yo me pondría el casco de reportero de guerra, ¿vale? Lo de Madrid es una cosa más conceptual, más eso, salvo momentos, pues ahora tan duros en los que sabes que si dices algo contundente, pues los de hacia el grupito al que te diriges, pues a lo mejor te va a contestar más contundentemente y tal. Pero bueno, a nivel local, la gente te tiene más a mano y eso es, más comprometido.
Tu círculo, al final, tú tocas todos los palos, tu círculo social tiene que ser muy grande, te han mandado mensajes de tú, vamos a sacar un político, sacar esto. Pues fíjate, ¿no? La repercusión, claro, te llegará de todo, ¿no?
De todo. Pero de todo.
Psicológicamente, ¿cómo llevas también y canalizas para desconectar?
Pues, a ver, esto si me hubiera llegado con 20 años, no sé cómo habría reaccionado, ¿vale? pero yo ya tengo 54 y entonces hay muchas cosas que digo, oye, que yo ya he pasado por esto, he tenido mis guerras. La cosa, digamos, he tenido otras cosas a nivel personal, porque yo aquí en Cartagena me he encontrado con ciertas reacciones bastante duritas. Hace 2 o 3 años aquí
había chispas.
La agresividad que pueden tener los políticos en un momento concreto, como ha pasado aquí hasta hace nada, eso se transmite y de forma muy complicada. Yo a veces que he experimentado, pues bueno, pues momentos complicados. Que han terminado con denuncias en la policía y cosas así. Bueno. Sí, sí, por supuesto. No voy a entrar en detalle. Pero he tenido, yo en estos años he tenido desde un acosador hasta movidas por sacar cosas de la política local. Y hay veces que dices, pero bueno, si yo soy dibujante, no, ¿sabes? Entonces eso lo lleva de una manera que dice, que quiere café, pues 2. O sea, tienes que salir hacia adelante. Porque, digo, ¿qué dices? Que yo, con lo que me ha costado llegar a donde estoy, a ser reconocido, el prestigio, todo eso que acompaña a tu firma. Uh-huh. Ahora, por un mindundi que llegue, que dentro de, luego se dio que en 2 o 3 años iba a estar fuera de circulación. Los políticos pasan, ¿sabes lo que digo? Y yo intentaré quedarme haciendo lo que me gusta. Hay veces que dices, mira, toma por saco, no quiero dibujar más sobre política y tal, ¿no? Pero bueno, eso lo va llevando de otra manera, lo llevas analizando, ¿no? Lo vas analizando. El tema de las campañas, por ejemplo, las campañas negativas.
Sí, porque yo
lo más gordo.
Sí, perdona, pero sí. El libro que tengo de Gran Talante, yo a mí me di cuenta que habías hecho muchas viñetas de política. Y ahora que estás hablando de política, me acuerdo, porque claro, es un mundo. Bueno, habla porque.
Son muchas. Y tienes que seguir, que llevo 5 libros.
Ese lo pillé en un mes.
El último
mercado que fui, que había un hombre, esto es una evidencia, yo no te conocía, digo, Puebla.
Ese libro está descatalogado. Es que has cogido el más complicado. Los demás los tienes aquí a golpe de clic. La ventana indiscreta, que es preciosa, es una edición.
Que
huele genial, que me ha hecho Garci el prólogo. Si no fuera por estos raticos, estoy haciendo aquí promo. Emilio Aragón, toda la gente que admiro he podido tenerla en los libros. Y ese tipo de libros son los atemporales, los que he podido hacer y tal. Porque te comentaba, un episodio que fue para mí grave, pero que lo llevé bastante bien dentro de la gravedad de las cosas que escribían sobre mí, uh-huh. Fue con la Asociación Nacional Catalana. Me montó una campaña, empezó el tipo este de la trinca, Josep María Mainat, que se volvió un radical nacionalista catalán, a raíz de una viñeta mía, soltó, estas cosas empiezan así, dice, humor español, ¿no? Y entonces, wow, empiezan a caer, lo retuiteé al presidente de la Asociación Nacional Catalana, amigo de él,
wow.
Y eso, empieza a llegarme, correo electrónico amenazante, tal. ¿Cómo fue la cosa? Que a mí me llega una llamada, un número oculto y voy a cogerlo. Y resulta que era de los servicios telemáticos de la Guardia Civil. Para decirme, usted está siendo, bueno, enhorabuena, tal, habla bien, tal, no sé qué. Usted está siendo objeto de un ataque en redes, nosotros le recomendamos que si cree que no va a poder superarlo, no va a poder llevarlo bien, se desconecte. Dice, porque esto el domingo a las 00 se cae. Yo no sé de qué va esto. O sea, dice, no podías encontrar mi página
esto
web.
Esto parece de película.
No, luego, pues esas cosas Google las permite. Porque estas cosas se promocionan.
¿Eso que dijo la policía, te dijo?
No, eso te lo digo yo. Eso te lo digo yo porque, claro, que tú no podías encontrar mi web, por ejemplo.
Leche.
No podías encontrar mi web. ¿Por qué? Porque todos salían esos artículos que te ponían a parir y...
¿Te habían tirado tu información?
No había manera. O sea, es como llega tanto, era una revolución. Esa gente sabe manejar las redes, ¿vale? Entonces, pues tienen a su gente moviendo y era todo boom, boom, ataque. Me llegaba correo electrónico, insultos, era una cosa tremenda. Y la viñeta no era nada. Lo que pasa es que ellos querían usar esta movida para que la gente fuera a la liada. Fíjate cómo estás con nosotros, o sea, metiendo los rollos. Entonces, una vez que superas esas cosas, dice, a mí que me echen lo que quieran. Yo,
¿actualmente, o sea, te sigue pasando cuando haces algún tema político?
Yo, a ver, siempre que sale un partido nuevo, lo intenta, ¿vale? Pero me acaban conociendo. Y entonces dicen, ah, pues no se puede. En estos últimos años me he topado con cosas, por ejemplo, como desde canales paralelos al partido político, pues ponen en la red pues lo que has cobrado por un trabajo en no sé dónde y tal, como para que se lancen encima y tal. ¿Y para qué? Como para desacreditar que, como este hombre trabaja y tal, pues por eso no es independiente. Esas cosas, esa política sucia a mí me ha llegado, ¿vale? Hay otros que lo han llevado peor. Yo sigo para adelante. Me alegro que ya estén fuera de la política, ¿vale? Y algunos pues tendrán que cambiar, porque hasta entonces ese partido, que no voy a decir su nombre, no era así hace 8 o 10 años. Y entonces pues usan todas las técnicas esas, porque piensan como, pueblo está vendido, entonces por eso me critica. O sea, no es porque yo tenga la libertad de decir, os estáis equivocando. No. Es porque esto le... Entonces luego vienen los otros, sale una viñeta y se decepciona porque pensabas que era de ellos. O sea,
¿qué piensas?
A veces parece que son críos.
Pues ¿qué piensas de cómo está la política aquí en España, ya que de este circo ya mediático que hay, que ya todo el mundo nos pintan como, pues es un circo al final, no nada se aclara? Yo te hablo de cómo los medios nos ponen a nivel de fuera, ¿no? Cómo se ve la política de aquí.
Estamos en un momento complicado.
Un momento complicado,
porque hay una degradación tal en la que, a ver, la gente no se quiere ir de los puestos, cobran mucho, cobran más que en la calle. Entonces están defendiéndose con uñas y dientes. Y luego la gente ha pasado a tener ídolos en política. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, porque tú, o sea, yo me acuerdo a mi padre que me decía, jovencico, decía, hay gente que es militante, los de un lado, los de otro, y nosotros estamos en el medio, y somos los que decidimos si cada 4 o 8 años esta gente no lo ha hecho bien, pues ponemos a esto. ¿Qué es lo que se está trabajando últimamente? En que solo haya militantes, ¿vale? Y entonces, a los del centro y tal, nos fustigan, no te dejan estar en el centro.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem.
Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
O sea, que le digo, no, eres tú el que te has desplazado. Eres tú el radical. O sea, yo estoy aquí exigiendo lo mismo de siempre, pero te quieren traer para uno para un lado, otro para otro. Eso es así. ¿Dónde llegaron? Pues llega, luego ya hay un momento de desengaño, llega un ciclo de desengaño en el que la gente pues ya se va, digamos, se va saliendo de ese polo porque está defraudado con su lado, con su partido, se va, pues pasa a lo mejor un tiempo sin votar o se queda en el centro o se venga y entonces vota al otro. Después de tanto malas revueltas, yo espero que toque fondo y pasemos una temporadita, cuando llegue, pues algo más tranquila. Pero la polarización está durando demasiado.
Es que el tema que se ve ahora en la calle es que ya hemos pasado esa barrera de odio, de lucha, de guerra, de que la gente ya sí bien que salía a matar, pero con agresividad. No parece que ya se ha cruzado esa línea de los extremos, ¿no? Ese centro que tú dices que eso ya ni existe.
Ya. Todavía hay mucha gente, la que yo veo cuando voy al bar y tal, que se puede mantener conversación. Se puede mantener una conversación, pero luego escucha no sé quién o tal, y parece que se activa. Mira, es como la figura durmiente se espanta. Y entonces yo pido reflexión. Porque eso es lo que no se quiere, ¿vale? Entonces,
diálogo.
Cuida con el diálogo. Porque diálogo, no paran de decir que dialogan, ¿vale? Ya tendrá que llegar un momento en el que se vuelva a resignificar las palabras y la verdad signifique verdad, claro. La mentira signifique mentira y no cambio de opinión y las palabras vuelvan a tener su significado. Porque, ¿cómo que diálogo? Me estás vendiendo diálogo de hace mucho tiempo.
Sí, teatro.
Y es todo diálogo, ¿no? Decreto ley, ¿vale? Son imposiciones. Yo en los últimos años, bueno, si se levantara Orwell diría, pero vamos, yo no sabía que había escrito Actualidad.
Totalmente,
claro, porque las palabras se han resignificado y cuando te están diciendo la verdad, no es verdad, es realidad, es un relato. Nos están colocando, intentan colocar relatos el lunes, el martes, porque los relatos no se mantienen, la realidad es más tozuda.
Entonces, qué bueno
entonces cuando eliminas uno tienes que tener otro preparado. ¿Vale? Tienes que enganchar.
Siempre nos tienes con píldoras, ¿no? Con caramelo.
¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar la gente de a pie todos los días pensando en política? Pues para darte a ti, ¿por qué? ¿Por qué no podemos nosotros pensar en nuestra vida y tal, que ya es bastante dura? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que escuchar a esta gente como si fuera la familia de la tele o lo que sea, y su sálvame personal? Todos los santos días.
Qué bueno eso.
Porque nos quieren mantener agitados. Cuando tú te agitas, no actúas reflexionado. ¿Cuál es la píldora para desconectar a esta gente? La reflexión. Dice, a mí no me engañan más. Bueno, más. A lo mejor aguanta una semana, pero hay que intentarlo. ¿Vale?
Y nos acribillan con noticias, para que la gente no pueda pensar. Como tú dices, no pueda pararse.
Claro. Y esto es una estrategia. Metiendo la emoción. Y metiendo, que no sé. ¿Qué estás diciendo?
¿Qué te iba a decir, Puebla? ¿Qué no puedes hablar de la docencia? Qué bonito que es y qué difícil también.
Pues la docencia, sí, es una cosa en la que cuando conectas con ellos, cuando los chavales son muy agradecidos. Ajá. A mí me ha pasado. Mira que pude dar pocos años, estuve 5 o 6 años dando clases y esas promociones, pues nos hemos ido viendo. Claro, hay gente ya, hay chavalas que le di clase digo, y me cuesta verlas con hijos. Y digo, pero bueno, pero claro, es que tienen 40 años.
Wow.
¿Vale? Pero te tocan porque se acuerdan de muchas cosas. Que tú en ese momento piensas, esta gente, ¿cómo va? Es como los críos, ¿eh? Al final, tus hijos al final también escuchan, ¿no? Y esa es mi esperanza muchas veces. Yo tenía que mantenerlos, digamos, despiertos, ¿no? Por ejemplo, no darle mucho rollo y simplificar. Me venía muy bien. Yo lo de la síntesis, salvo hoy que me estoy alargando aquí, que no vea. La síntesis, he intentado llevarla en todos esos
impactos, ¿no?
Lo importante también que bueno, el tema que aprendan de una forma lúdica. Claro que sí, estamos formando individuos. Pero aún eso, bueno, pues yo veo también que una parte muy pequeña, pero hay profesores que eso lo han también contaminado. Porque hay, por ejemplo, un profesor debería estar separado de la profesión si se demuestra que está adoctrinando, por ejemplo. ¿Vale? Te cuentan tu historia, hacen sus comentarios negativos sobre este, sobre lo otro.
Claro.
No, claro. No están para eso. Es igual, lo que pasa es que eso habíamos llevarlo a muchas facetas. A mí, no te voy a decir que se muere un gatito, pero bueno, cada vez que yo veo a un periodista venderse como se vende, ya sea en una tertulia o tal, diciendo cosas que luego en la calle cuando sale del estudio no las piensa, pues entonces, aunque sea de otro medio, comprometido está el mismo que yo, pues a mí me duele, me molesta, porque cada vez esto es más complicado de certificar lo que te estaba diciendo. Tenemos una obligación, los que estamos en prensa, en los medios tradicionales, de decir, hay muchas cosas, pero nosotros somos los notarios. Cuando te canses de que veas que esas noticias, esas cosas, lo único que hicieron fue levantarte el ánimo y no había nada detrás, volverás a la información tradicional. Jolín, pues hay que trabajarlo en esa...
Hay que trabajar. ¿Te consideras artista, Puebla?
Sí, claro que sí.
Hay gente a la que le pregunto, pero como sí. Que parece que sí, se claro, frena. Hay gente que no se puede considerar artista.
Pues porque siempre a lo mejor por el tema del prejuicio, ¿no? Artista, ¿cómo no ser artista, tío? O sea, lo que pasa es que yo sé que mis obras tienen que salir. Tienen que salir. Puedo tener mis rollos mentales de... No llega la inspiración. Sí, hay un proceso creativo. Y es creativo, es de creación. Y la creación artística también va asociada a un proceso. ¿No te crees que los pintores no echan un tiempo en el estudio? Pues yo, a falta de talento, lo que le he hecho son muchas horas. Y acaba saliendo, y tengo a la familia esperando para irnos a no sé dónde. Y yo digo, es que no me convence, ¿yo qué hago? Me enfado con la familia, dame 10 minutos. Ah, papá, ya lo saben, pero luego les digo, es que cambia esto, vale, tal, no sé qué. Porque eso, uno tiene que hacer la entrega, pero luego tiene que lidiar, ¿no? Cada uno tenemos que lidiar con nuestra vida, ¿no? Y tal.
¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que el arte se ha prostituido? ¿Que ya se le dice arte a todo, a cultura? ¿Sabes lo que te digo? La gente sale por ahí, bueno, soy pintor o soy viñetista. O ¿crees que hemos perdido?
Hay gente que sale diciendo soy viñetista.
Pues a lo mejor una viñeta y un círculo, un ojo, ¿no? Pero te vengo a decir, ¿tú crees que se ha perdido el norte de lo que es el arte, la cultura? También mucha gente critica el arte abstracto y dicen que eso no es arte, venden una obra por 1 millón de euros, tal, tal.
Pero el arte abstracto, lo que pasa es que no hemos tenido formación. A ver, la formación que hemos tenido nunca se llegaba al arte abstracto. La historia del arte y tal, nunca se llegaba. Llegamos a lo clásico. Que a mí me encanta lo clásico. Yo me preparé en la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, que es tradicionalista, y me encanta. Luego escuchaba cosas que se hacían en la Universidad de Cuenca, que era la alternativa y tal. Y me chocaba mucho porque digo, esta gente a qué se dedica, ¿no? Y tal. Pero, ¿sabes lo que te digo? Que en eso está la libertad. Voy a ver una instalación de arte moderno y tal. Y a mí me cuentas una historia que me ha hecho reaccionar, y ese era el objetivo. Pues claro, es su obra, ¿no? Es su obra. En vez de ponértela en un cuadro, te la ha puesto en una sala. Y te explicaba, me parece interesante, porque lo que no veo muy culturalmente atractivo es que alguien se cierre en banda. Ah, yo eso no voy a verlo. Bueno, vale, pero, o sea, porque si lo vas a aprovechar en otra cosa que no sea estar en el sofá, pues, vale, de acuerdo, pero tenemos que estar abiertos. Abiertos hasta para criticar, porque luego sale de ahí y dice, joder, pues a mí no me ha servido de nada, ¿vale? Total. Pero bueno, has estado. Claro que hay artistas modernos muy buenos, pero estos son como la firma de los periodistas. Habrá gente que te entre y te diga, me gusta su forma de estar, me gusta su forma de hacer, me gusta su... Parece que no me engañan, ¿vale?
Aquí tenemos a Cartagena Tour de Reverte. ¿Te gusta como...? Sí. Como...
Bueno, por aquí no está.
Por aquí. Por aquí no está.
Está ahí en la sierra.
¿Qué te parece su trabajo y cómo escribe y redacta?
Hombre, vamos a ver, yo creo que Cartagena se nace con un libro de Pérez Reverte bajo el brazo. Entonces, a mí, pues sí, que claro que me gusta, porque es un gran entretenedor, ¿no? Y
tiene su...
Ah, bueno, pero te refieres a la columna.
Digo, su columna y en el mundo periodístico como él.
Sí, sí.
Pone la piedra.
A mí sí, hay alguna ocasión, porque, jolín, no puede estar de acuerdo en todo, pero me gusta que la diga, porque hay gente que puede permitírselo hacerlo y no lo hace, ¿vale? Y Arturo, pues, digamos que se lo puede permitir. Sería casi un delito que él no dijera o que fuera con miedo decir lo que tenga que decir. Sobre todo porque el mundo de la editorial pues también es muy complejo y en estos años pues muy turbulento. Te tachan, ¿no?
Sí, verdad.
No estás en su mundo ideológico, sí, y te tachan. Pues Arturo, gracias a Dios, como no depende de todo eso, sino que tiene lectores por todo el mundo, pues da gusto escucharlo.
No tiene claro las cosas.
Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Que es lícito que a mí no a ciertas cosas que las que yo no comparta, pero que diga, ole tú, ¿vale? Esa es la concordia que se ha perdido en todo este tiempo por culpa de los políticos. Porque la gente adore a falsos ídolos, ¿sabes? Porque esta gente está buscando, digo, pero bueno, si tú lo que tienes es que ponerme luz en la calle... que funcione, no hacerme que tenga que estar media hora para un trámite, que si me dices que va a haber una subvención para el automóvil, que me la des de verdad y tal, ¿sabes? No, os han convencido ahí con historias y ni gobiernan lo que tienen que gobernar y te mantienen entretenido con otras cosas. ¿Sabes lo que te digo? Oye, político, que está muy bien tu capacidad, pero que tú estás a mi servicio.
Claro,
no que nosotros vamos a estar y déjame en paz, voy a votar cada 4 años, haz las cosas bien y si no te vas fuera, deja de contar mis historias. No sé si lo he dicho claro. Pero...
Genial.
Vale.
Puebla, del periodismo, se habla también mucho de que el periódico de papel va a desaparecer al estar con lo digital, que no puedes hablar de eso. Parece que el periódico, yo no sé cómo va el tema, tú a lo mejor lo sabes un poco mejor.
A ver, a mí me gusta el papel, ¿vale? Es verdad que ya no se ve a la gente como todavía... Yo no voy solo a un bar, ¿no? Voy solo a picotear. Y ir a sitios y tal. Y el periódico nunca está disponible, ¿vale? Lo tienen en varios sitios, lo coge uno, lo coge otro. O sea, hay algunos que son muy cómodos. Los de grapa son muy cómodos, ¿sabes? Los de ABC, así, el chandico y tal. Muy cómodo de leer.
Y, pues agradece que tenga grapa.
Y la verdad, saber que escuchas la radio y que leen las noticias y tal. Porque publica la verdad, ¿no? Pues hay veces que si quieres leer algo más de la noticia para enterarte, porque no tienen tiempo de decir el titular, sigue estando ahí. Pero bueno, en cualquier formato, ¿vale? Porque hay gente que se ha pasado al móvil. No, vamos a estar ahí, la prensa va a estar ahí, en el formato que elijas. Que luego el papel se queda para una gente, digamos, es más, o se queda para el fin de semana, o se... Vale. Pero el papel, tú no lo puedes cambiar una vez que se ha impreso. Le estamos quitando importancia a muchas cosas. Saca el papel. Y tú, en tu casa, podrás tacharlo. Pero eso está impreso. ¿Y eso qué significa? Tener un compromiso, en la web lo puedes cambiar, ¿vale? Eso es un compromiso. De que, si te has equivocado, tendrás que escribir una fe de ratas.
Claro.
¿Qué compromiso tienen los demás? En el mundo, esto que lo puedes todo reeditar, que lo puedes estar, hacer capturas, ¿qué compromiso hay? O sea, yo creo que eso físicamente tiene una relación muy importante con la información veraz, ¿vale? ¿Que desaparece el papel? Pues, bueno, pues nada, una cosa nostálgica, que tal, pero yo creo que perderíamos todos. Se dice mucho tiempo también la crisis del teatro, ¿no? También en su momento el cine, porque iba a desaparecer por la plataforma.
Sí.
La gente va a necesitar siempre informarse. Hay que buscar calidad. Hay que mejorar. O sea, te hay un momento que te has a lo mejor aflojado y tal, pues tendrás que, como hay más competencia, tendrás que ofrecer más calidad. Pero ahí van a estar los medios y en el soporte que sea. ¿Que tengo que meter la animación? Pues bueno, pues habrá que meter la animación para que la gente se despierte y tal, pero la imagen contada, la opinión, sigue teniendo mucha, y es de lo más visto, sigue teniendo mucho interés. ¿Qué va? ¿Cómo va? Pues bueno, no soy adivino, pero en la medida de lo posible, pues a lo mejor se queda para un público, digamos, más selecto, porque a lo mejor le gusta comprarlo el fin de semana no lo sé. Yo sigo consumiéndolo, pero te reconozco que hay veces que por ejemplo, por las prisas o lo que sea, pues no he ido, porque es que está muy fácil, la verdad, y te lo dejan en el buzón.
¿Cómo es Puebla poder hacer viñetas con tanta tensión como hay en el mundo, con tantas guerras, con tantos frentes? ¿Cómo puedes canalizar tú toda esa información y poder enfocarte esto? Porque claro, tú es que al final es una viñeta, pero tanta información que hay y ya no sabes por dónde coger el hilo. ¿Cómo se consigue Puebla?
Que me perdonen los compañeros de televisión, pero yo no la consumo, ¿vale? El tema es, o sea, hay una gran parte del impacto visual de vídeo que yo no tengo, ¿vale? Y entonces yo afronto esas crisis que comentas leyendo reporteros, corresponsales, leyendo prensa.
Ah, qué bien.
¿Vale? Eso hace que a mí se me filtre una cantidad de cosas, de prejuicios que me han llegado por una imagen que la están poniendo una y otra vez. Y tú sabes que las imágenes, los vídeos, lo que tú enfoques no es la realidad. Yo te puedo hacer una imagen, grabarte una cosa, fíjate lo que está pasando, y luego amplío y lo relativizas, ¿vale? O sea, eso. Sin embargo, cuando leo la palabra, es más difícil que te metan gato por liebre. Incluso hablando, es más fácil manejar o cambiar algo que si lo estoy leyendo, que está ahí. Lo vuelvo y tal, y digo, ¿pero qué quiere decir aquí y tal? Si está confuso, se acabó. Pero es más difícil que te dejes llevar por una cosa. Y encima, al leer, se te queda más. Porque lo que pasa con... Me viene gente, a lo mejor, en la barra del bar que está deseando y te dice, oye, ¿has visto esto? Estoy enfadado con esto que he escuchado en la radio, no sé cuánto. Y le digo, ¿pero de qué va? Y no sabe explicármelo. Eso así. Ah, pues, ¿qué ha dicho? Digo, ¿pero en qué momento? ¿Cómo ha dicho eso? ¿A qué se refiere? No sé, pero... Digo, ya, tú tienes imágenes, se nos van metiendo en forma de prejuicio ciertas cosas, que enganchas, anclas con algún comentario en la radio y tal, pero realmente tú no estás generando un pensamiento crítico. Cuando tú no me estás expresando por qué es tu enfado, no me lo sabes expresar bien, es porque empiezas a dudar de los datos que tienes. En realidad hay muchos vacíos, ¿no? Uh-huh. Eso no es pensamiento crítico. Te estás manipulando.
¿Qué piensas tú? Creo que también he visto alguna viñeta tuya de la monarquía. Se le está tirando mucho, se critica mucho a la monarquía en España, de que...
¿Últimamente?
Bueno, no, alguna he visto. ¿Qué piensas tú de este revuelo que hay en España, de que había que cambiarlo todo, la monarquía o...?
Claro, vamos, todo...
¿Crees que España no tiene una base ya sólida?
¿Sabes lo que pasa? Que bueno, yo sé que hay rachas, pero de esto concretamente ahora no me he enterado, no me ha llegado. No sé, de vez en cuando suele salir, por supuesto, interesadamente, con muchas cosas. Yo qué voy a pensar, o sea, a mí me gusta mucho la historia y saber de reyes y tal, pero yo hay muchas cosas, lo que, por ejemplo, en este caso, yo soy pragmático.
Ah, qué bueno.
Yo pienso que es, ¿el rey es divino? No. Porque, aparte, yo he coincidido con él en varias ocasiones. Sí. Podría hablar, me parece un tipo...
Que he visto alguna piñeta.
Me parece algún tipo, de lo que hay, de los líderes, pues, de lo más preparado que hay. De lo más preparado. Y yo quiero, como tipo práctico y tal, jolín, yo quiero que la gente del extranjero, en el extranjero y tal, o incluso más cercano, en Europa, que la gente cuando piensa en España no piensa en mí, sino piensa en él, que me transmiten a mí la imagen, fíjate, ¿por qué? Porque es lo mejor, es lo que tenemos que hacer, nuestros mejores científicos, lo que tal, representantes, ¿hay alguno mejor que don Felipe? Y dejémonos el tema de la monarquía, es que cuesta, ¿qué cuesta? Esto es lo que nos cuesta a los partidos políticos. Mantener contra esa gente, que ¿en cuánto está? No sé si la asignación lleva varios años congelada, está en 7 millones. Vale, ¡ostras, 7 millones! El presidente de la República, ahí tienen presidente y república. El presidente de la República Francesa es el que está por los 20 millones. Y luego está el ministro, y luego está. ¿Que me estás diciendo a mí que un tío que nada más que con su presencia va dejando a España por ahí arriba? ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Mucho más de lo que nos cuesta la Casa Real. Entonces, que luego con el tiempo le puedas coger cariño por estas cosas y tal. Vale, pero yo te estoy hablando de un tema práctico. Ahora, ¿qué puede pasar? Llega, por ejemplo, algún caso de corrupción, por ejemplo, en la Casa Real, y esto no se sana bien, eso no va a perdurar como los políticos, que vemos que ellos siguen. ¿Vale? Sigue un partido, se meten la corrupción, van aguantando o cambian un par de caras y luego sigue un partido político. Seguramente si eso le afecta gravemente a don Felipe porque se lo está llevando crudo o lo que sea, puede ser que haya un problema gordo de transición a otra cosa. Y sería, para mí, comparando el periodo histórico de que tenemos la transición, para mí sería una pena que pasáramos a una república por ese caso. Que en el que gente menos preparada, como estamos viendo, esté en lo más alto, representándonos, por un lado en la República y por otro lado como presidente. Pero si nos está salvando la cara el rey en todos estos años, si nos está salvando. Si nos están dando una oportunidad fuera es por la imagen que desprende don Felipe. A ver quién me rebate eso.
¿Tienes algún tipo de viñeta preferida? Puebla, de deporte, política, cultural, ¿tienes algún enfoque que te guste más cuando dibujas?
No, lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta dibujar más temas sociales. Ajá. Ahora es muy difícil, ¿no? Porque yo te digo, estamos metiendo una dinámica que sería muy raro que yo me ponga a hablar de cosas más humanas cuando...
Está el mundo así, ¿no?
Cuando está la política que cada día va a sacar una cosa, estamos viendo a ver cuál es el último, si va a salir algo antes de mes de otro informe de la Guardia Civil, de la UCO, ¿vale? Todo eso revoluciona el tema político y ahora mismo hay muchas ganas de saber o más que de saber, de lanzárselo al otro. Pero me gusta más lo social, darle voz a colectivos de verdad, no los que hemos hablado al principio, colectivos de que tienen poca voz, son gente, por ejemplo, lo de enfermedades raras, gente que está reivindicando causas sociales.
Porque creo que también es muy social.
Importante. Pues eso te llena mucho, porque luego se ve realmente, dice, jolín, si yo he conseguido darle un poquito de consuelo, o en los homenajes, cuando se va alguna persona conocida y relevante para la sociedad, tanto nacional o regional.
¿A Papa Francisco también hiciste una viñeta?
Sí, sí.
¿La vi?
Sí, porque creo
muy bonita, muy bonita.
Sí, muchas gracias, porque creo que es algo muy importante para toda la comunidad. Y bueno, la que viste fue la de León XIV, la que sale al palco, o la que falleció Francisco.
No, cuando falleció Francisco, que vale. Creo que iba subiendo.
Claro.
Bueno,
claro.
A mí me tocó el corazón.
Yo tuve que...
Porque para mí ha sido grande.
¿Cómo se genera la viñeta, no? Como me preguntaste. Yo estoy con una gran responsabilidad, pues sabes, madre mía, lo que hago al día siguiente, no tienes que pensarlo, porque tienes que saber lo que quiere decir. Y yo empiezo con un brainstorming. Eso es una tormenta de ideas que es básico en cualquier proceso creativo, ¿no? ¿A qué mensaje quiero dar? Y tengo ahí varios, ¿no? Humildad, no sé qué, servicio. Humildad y servicio, no sé. ¿Cómo represento la humildad y servicio? Pues, ¿no? Y entonces, pues sí, fue aquella que dije cómo había dos posibles ascensos, ¿no?
Bonita.
El Fast Pass, que es el de los parques temáticos que pagan más y resulta que te liberas de las colas. O el de con la gente de a pie y tal, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces,
es que fue brutal, ¿eh? Que
claro,
fue brutal.
Era reflejarlo así.
Que fue brutal. Que estaba ahí en la cola con toda la gente del pueblo.
Claro. Pues sí, claro, son cosas que al final, fíjate que te digo yo que luego hay puntos, hay cosas que no controlo, al final de la viñeta hay veces que sin querer meto alguna cosa que no estaba pensando en esa tormenta de ideas, pero eso ya no lo controlo.
Yo admiro tu trabajo, Puebla, porque ves la viñeta y tiene miles de detalles, es que eres muy detallista, ¿no? No sé eso, Puebla, cómo lo llevas, pero es que todo tiene un detalle, ¿eh?
Bueno, ese es mi estilo. Ese es mi estilo. Yo intento dar a todo el mundo que se acerca a la viñeta, oye, gracias campeón por haberte acercado a ver la viñeta, a ti que has ido al kiosco a comprar, a tu suscriptor que has pagado ahí un dinero ahí para ver las viñetas, a ti que te ha llegado y no has pasado de ella, ¿eh? Porque una viñeta tienes que contar que estás viendo, son 2 y pico segundos, no sé si llega a 2 segundos, y tienes que llamar la atención y ver si te ha gustado, si no, y sigues para largo. Y a ti que te has quedado a merodear y ves ostras, que esto no lo habría visto en 2 segundos y tal, pues son regalitos que vas dejando, recompensas que intento que...
¿Te has llegado muchas veces a hacer viñetas, Puebla, y emocionarte de decir, wow, que me han...
Bueno, claro.
El acabado ya que me decís, wow.
Yo he dibujado con los ojos llorosos, claro que sí. Claro que sí, eso se transmite. Yo hay viñetas de las más duras así que luego me han tenido... He tenido un feedback tremendo. Eso a mí me ha costado, no lo hago como churros, qué va. Luego, cuando hago un homenaje de esos, que luego es que hay gente que ya me lo pide y tal, me lo exige, y yo no sé, porque siempre tengo mucho miedo, ¿eh? ¿Cómo se va a ver al día siguiente? Alguien ha perdido a su familiar. Hay que tener mucho cuidado, pero ese familiar, jolín, fíjate cómo murió, salvando a esta gente, y tal, no sé, bueno, se merece un homenaje. Y me han llamado del tanatorio. En 2 ocasiones, la familia, la cuñada, diciendo, oye, estamos aquí viendo la viñeta, estamos encantados. En un momento que a mí se me cae el teléfono, ¿sabes? Y entonces digo, si hay momentos en los que yo puedo pensar, pero esto sigue para algo, pues es para eso. Me alegro, después de haber hecho a lo mejor 360 viñetas el último tiempo, que esa haya dado esa... Ese consuelo, esa pretensión.
Y te iba a decir, vamos ya acabando, Puebla, para que la gente que se quiera meter en este mundo, tanto viñetista, gente que quiere apostar por el arte, ¿qué le puedes decir para estos nuevos alumnos, nuevas promesas? En este mundo tan complejo y difícil también.
Sí, pero...
Luego si toca la rama periodística, también es lo que acarrea, ¿no?
Claro, pero todas las generaciones hemos tenido nuestros problemas, nuestros retos... Y hay que tirar para adelante. Yo tampoco lo tenía complicado. Yo lo he hecho desde Cartagena, ¿sabes?
¿Y nunca te has trasladado a otra zona, por ejemplo, Madrid o Barcelona, que habrás tenido mejor posibilidades?
En 2010, cuando empezó la crisis y tal, lo estuve pensando.
Sí, ¿no?
Lo estuve pensando irme allí, porque allí es donde se me generaba el trabajo. Pero también me dijeron... Bueno, hay gente que me aconsejaba y dice, bueno, sí es cierto que ya no hace falta para tu trabajo que te desplace. Yo es que debo ser de los primeros que hacían teletrabajo. Porque yo iba a la academia de un amigo informático y me decía, oye, que ¿sabes lo que es el correo electrónico? Te voy a dar de alta, no sé cuánto, y te viene y envías la viñeta ahí a Diario 16. Y yo digo, ostras, qué pasada. O sea, que puedo decirle a esta gente que yo puedo trabajar ahí. O sea, ¿vale? Estuve desde esa época y en la conexión esa de por teléfono, mamá, no descuelgue.
Eso me lo contó una persona de vos.
Claro, eso
no lo vivía yo a ese nivel, pero fíjate.
Claro, y no tener... o sea, bueno, yo voy a Sarao, a Madrid de vez en cuando, ¿no? Y entonces te das cuenta, por un lado, lo que te pierde, porque ahí se generan unas relaciones, unos contactos, unas conexiones y unas demandas que ellos no saben que yo puedo ofrecer, por ejemplo, ¿no? Está en el mundo editorial... Eso pasa en Madrid. Yo estoy desde aquí, mi mujer, mi compañera, compañera en el estudio, está intentando sacarme un libro y no te hacen caso, ¿no? No te hacen caso, no ven ahí los books, no lo ven. Y luego en Madrid, tú eres Puebla, tal, y tú no harías ningún libro. Digo, no lo voy a decir, digo, pero madre mía, pero... Tenía que estar aquí mujer para escucharle, ¿no? Porque claro, llevamos un año intentándolo. Y dice, sí, lo haría, claro que sí, tal, con mucho gusto, ¿verdad? Y se genera también, y más me dedico a más cosas, ¿no? También hago el tema de diseño. Yo sé que en Madrid, digamos que llegaría mucho mejor a fin de mes. Aunque todo es más caro, había tal. Pero siempre hay renuncias, ¿vale? Siempre renuncias. Yo veo lo a gusto que están aquí mis hijos. Ese concepto de tener todo a mano, de tener eso, eso es una maravilla. Entonces los de Madrid están deseando tener eso y yo voy a ir allí a meterme en una locura de que luego es pues también trabajar más para tener más gastos, para cubrir más gastos y tal, y eso. Y bueno, pues voy de vez en cuando, me quedo en este que con muchas cosas que hay que mejorar sigue siendo un paraíso.
La región, dices.
Sí, la región y Cartagena. Y me pego unas palizas en... Yo soy como cantan los de allá de Bogotá. Somos unos cowboys de la 3, pegamos una paliza para allá.
Qué maravilla.
Ponemos cara, damos todo lo que tenemos, porque nos ha costado mucho llegar. También me pasa eso en las cenas que he ido esta semana, hasta en Madrid. Y me dice, y hay algún director de cine que me hubiera gustado verlo por aquí, por el FIC, y me dice, es que es muy difícil llegar a Cartagena.
No.
Digo, si yo lo entiendo, pero si resulta que tú dices que te vienes, que estoy por ir y recogerte y tal, y te lo dejo. Digo, porque así somos. Dice, hombre, pero que eso, digo, pero es que cuando llegáis a Cartagena os tratamos como dioses, porque sabemos lo que ha costado llegar allí. Pero sí es cierto que esas cosas pasan. Te vas a otro sitio, pues porque tienes su avión, me deja de estar una hora allí. O sea, a mí me ha pasado cuando he ido alguna vez a la televisión en Madrid y cuando cojo el avión en Alicante y luego vuelvo por la noche, vuelvo con la misma gente que se ha ido a Alicante, que está trabajando en Madrid, está haciendo un curso y me da una envidia que me muero. Porque estás en media hora en Madrid.
Y tú te tienes que tirar todo el día. Como hay que tirar todo el día, que tienes que llegar muy lindo aquí.
Bueno, yo mi tema también personal, que eso es cosa mía, que claro, es que yo tengo que sacar, yo para estar 2 días fuera y estar libre, tengo que adelantar los 4 dibujos de esos 2 días más los 4 de vuelta, o sea, son cerca de 8 dibujos y tal. Entonces, últimamente lo que hago es trabajar en un hotel para estar más tranquilo, trabajo allí y solo salgo, que tengo un cóctel por la noche, pues salgo por la noche o eso. Me las voy apañando, ¿vale? Como tantísimo cartagenero, que bueno, ha decidido quedarse, ¿vale? ¿Vale? Y el que se ha ido, ole por ellos también, ¿vale? Estupendo, esto es... Pero que no debería costar tanto.
Qué triste eso.
Sí. Nunca pedimos un AVE. Los de aquí nunca pedimos un AVE. Pedimos un ferrocarril, el Talgo, que le pusieron un puñetero enchufe. Para hacer como el resto del mundo,
si yo de
un poquito civilizado, un enchufe.
Yo ahora Puebla, si me de Cartagena no puedo ir a Madrid.
No hay trenes.
¿Pero qué trenes hay? Porque hay vía, pero yo
no sé. No hay trenes. A Madrid no vas.
¿Pero a dónde voy? ¿A Murcia tampoco? ¿Hay un tren de cercanía o qué? ¿A Murcia máximo?
Tendrías que ir en autobús a Murcia.
Me parece arcaico, ¿eh?
No sé si ya se puede ir. No sé si había unas obras y entonces el AVE no llegaba a Murcia, pero sí estás de Murcia. Es posible que tuvieras que ir a cogerlo en Albacete.
Madre mía.
Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros aquí? Aparte de que nos pongan el tren. Pues ir a Alicante, porque a mí me pusieron un AVE para ir a Madrid, ¿no? Claro. Para que yo no tuviera que molestarme. Es que estoy pensando, ¿cómo fue esto? Claro, era, por supuesto no funcionó. Era Renfe. Renfe quería, como sabía que había sacado muchas billetes en contra y tal, quería invitarme a un acto en Madrid. Y entonces, porque le llamé nave, entonces dice, tú estás en Cartagena. Y entonces me pusieron la lanzadera de Cartagena a Orihuela para coger la vela allí y que vieran que hay mucho, muy buenas noticias para que vienen a Cartagena. Me decían, muy buenas noticias. Fíjate, no tenemos ni trenes. Y bueno, la lanzadera esa, el tren ese lanzadera que va a Orihuela, vamos a ver, lanzadera pero de Cabo Cañaveral, te juro, o sea, es horrible, me puse los auriculares y todo, no, el ruido era hasta Orihuela, es así, es horrible, bueno, nada.
Y ya para finalizar, que no se me olvide, ¿tú le tienes miedo a la IA? Ahora que ya está la inteligencia artificial, tú como dibujante.
¿A la IA?
A la IA, la inteligencia artificial.
Bueno, yo he
estado... Ha habido mucha crítica, entonces, gente que escribe, que dibuja, y hay gente que le tiene miedo y otra que favorece, ¿no?
Claro, porque, bueno, a ver, hay cosas concretas que a lo mejor pueden desaparecer. Esto siempre es... Yo le miro de reojo, ¿vale? Le miro de reojo, veo las cosas que se pueden hacer y a partir de ellas, porque normalmente los adelantos que ha habido, la gente con talento, que tiene cierto ingenio y tal, lo que hace es aliarse para... Vale, esto es lo que haces tú. Esto es lo que voy a hacer yo a partir de ti. Si te beneficia y eso. Yo creo que una vez que la gente vaya viendo... por ejemplo, que los discursos que da este, está claro que son IA, ¿no? Eso pues se van a quedar, pues no te lo voy a pedir más. Pero sin embargo, gente, por ejemplo, que escriba y se base en eso, pero que aporte más que la IA, le puede hacer grandes cosas, ¿no?
Exactamente. Es según el uso.
Yo voy intentando tener la idea, echando un vistazo, pero ir siempre una zancada más por delante del algoritmo. Que no me engañe, que no me gane. De momento, no. Ahora, yo creo que hay una serie de trabajos que desde la revolución industrial, pues todos los adelantos que ha habido, toda la tecnología, los trabajos más primarios de repetición y tal, eso va desapareciendo, ¿vale? Entonces, si meten la tecnología, la gente tiene que estar preparada para otras cosas. Para usarla o para no hacer, pues, la robotización. Imagínate que necesita ir a gente que está metiendo una cosita en una caja, eso, 1.500. Al final, contrata al robot, se te hace la cajita y pum, 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 pum. Esa persona se tiene que formar en algo más, ¿vale? Está ahí y tenemos que convivir con ello. De todas maneras, yo creo que con la IA, a un nivel muy básico, pues pasará como con otras cosas, que la gente se va desengañando un poco y dice, una vez que pasa esa fascinación, fíjate qué dibujo me hace y tal, pues desde el punto de vista artístico, la gente ya ve esto de IA y ya no le llama tanto la atención. Al principio sí, pero no. O sea, hace falta que haya detrás de una creación artística, pues, un artista que aporte más. Entonces lo veo como... Primero estoy conociendo, que no lo conozco mucho, voy viendo alguna posibilidad y tal. Me informo, me pregunto a los chavales que están un poco más puestos y tal. Para verlo de reojo, para ver si me puede echar una mano para yo conseguir otras cosas con menos tiempo. Pero miedo nada, para adelante.
Me gustaría, Paula, que dejara, si puede, un mensaje para que la gente consuma y que no se pierda. A mí me encanta, ya sea que voy en esta rama, periodismo, que consuman periódicos, que lean. Que creo que las nuevas generaciones, que no lo pierdan, que no se pierdan. Este mundo tan bonito.
Sí, ¿y qué hago? ¿Miro a cámara?
Mira a cámara, si quieres. Tengo un mensaje a los periodistas.
Es como el minuto de oro que hacen a los debates.
Grande.
Bueno, pues no lo había preparado, pero... Pues efectivamente, yo sigo pensando que la prensa tradicional, que puede tener sus baches y tal, pero está apoyada por nombres y apellidos de gente que se equivoca y luego tiene que reconocerlo, que no es lo que pasa en los medios digitales, se escurre el bulto, se mandan las informaciones. Hay gente que en un primer momento piensa, no, porque hay que más información, la prensa tradicional manipula. No, la manipulación del 100% puede ser la que está fuera porque no tiene controles. ¿Que te has decepcionado con un periodista? Pues busca otro medio, lee otro medio, hay diferente oferta. Pero la prensa tradicional, en el soporte que más te guste, son los notarios de la información. Cuando uno ya se canse de que le engañen, sigue estando ahí la información tradicional, que no ha publicado eso, ¿eh? Esto me hace mucha gracia, ¿puedo decirlo?
Vale.
En minutos, porque no. ¿Cómo es esa frase que dicen? Lo que no leerás en la prensa tradicional, lo que no leerás en los periódicos. Pues claro que no, eso es que no es verdad. ¿Sí? Eso es lo que hace la prensa tradicional. Contrastar, ver si funciona una noticia, si hay algo de... alguna duda, se contrasta o se publica y se dice, no pudimos contactar con la otra parte, ¿vale? Pero esos filtros de verificación. Si un medio no lo hace bien, pues se ha equivocado, tendrá que reconocerlo, pero la prensa, dice, también es verdad, se dice mucho, pero es cierto, hoy más que nunca es muy necesaria.
Muchísimas gracias, Puebla.
Nada, a vosotros.
Eso es lo mejor, y que sigan dibujando.